El secretario general del sindicato ELA, Txiki Muñoz. Egunon.
Egunon.
¿Está quedándose ELA sola contra el mundo después del acuerdo de educación de la semana pasada?
No. Nosotros no tenemos esa sensación, ni muchísimo menos. Nosotros, en la medida en que nuestra organización esté cerca de la gente, y creemos que estamos muy cerca de la gente, el sindicato no está solo. Lo que pasa es que hay una leyenda del poder económico y del poder político que, enlazando con las mejores prácticas antisindicales, estigmatiza a aquellas organizaciones que nos dedicamos a organizar a la gente, porque no se tolera a las organizaciones que se dedican a organizar a la gente débil, ¿no? Pero yo radicalmente tengo que decir una cosa. ELA en absoluto está solo o sola en la sociedad vasca.
¿Y dónde está LAB ahora?
¿Dónde está LAB? Bueno, eso hay que preguntarle a LAB. ¿Dónde ve ELA a LAB? Igual es mejor la pregunta, ¿no? Bueno, creo que nosotros tenemos un desencuentro importante en materia de negociación colectiva. ELA cree que es momento de pasar a la ofensiva. Para pasar a la ofensiva hay que trabajar mucho lo ideológico, que es lo que te da fuerza para aguantar un contexto difícil en donde algunos creen que pueden acabar con todo, también con las organizaciones de clase, y luego lo organizativo. Porque, claro, tú puedes tener muchos deseos, pero si organizativamente no puedes, pues es difícil llevar adelante. ¿Qué pasa? Que, claro, si quieres hacer frente a la precariedad que está instalada y que va a crecer, pues además de retórica tienes que poner instrumentos de defensa. La huelga es un elemento esencial. Y ELA y LAB, cuando aparece la huelga, tenemos problemas importantes que no los hemos resuelto. ¿Qué tienen que ver con qué? Tienen que ver con los medios que cada organización tiene para aguantar cuando el de enfrente, bien sea una administración o bien sea un empresario, renuncia, no quiere hacer frente a mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Y en este caso nosotros hemos defendido muchas veces la existencia de la caja de resistencia. La caja de resistencia para un sindicato es un instrumento de soberanía. ¿Por qué? Porque si no tienes la caja de resistencia, si no tienes una caja de resistencia potente, te ves obligado a jugar el partido en el terreno que le interesa a la patronal. Y a la patronal y a los gobiernos les interesa la paz social. Les interesa que les demos cobertura a las medidas que están llevando adelante, ¿no? Ese desencuentro es un desencuentro importante en la medida en que no se resuelva. Dos sindicatos, porque no somos dos partidos políticos, somos dos sindicatos, que actuamos en el mundo de las relaciones laborales, si no resolvemos ese problema, se van a seguir actualizando día sí y día también los desencuentros en cómo se abordan los problemas que tiene la gente a la que nosotros defendemos.
Dice usted que con su caja de resistencia los conflictos se abordan mejor porque hay capacidad de aguante por parte de los trabajadores. Es decir, si un conflicto es largo, LAB acaba flaqueando. ¿Dice eso usted?
Quiero decir que la duración de un conflicto, bueno, nosotros se nos acusa de que el objetivo de ELA es que las huelgas duren. Eso es una tontería, como la copa un pino. Las huelgas duran porque el de enfrente no cede. Y si hay gente que gana 600 euros y le quiere subir 400 o 500 euros el salario, el de enfrente se va a negar. Y la duración de la huelga no la decide el sindicato. La deciden los trabajadores y trabajadoras afectadas por esas condiciones de trabajo, que cuentan con un instrumento poderoso que les permite soberanamente decidir que se van a enfrentar mediante una huelga a hacer frente a esas condiciones injustas. ¿Qué pasa? Que las organizaciones sindicales que no tienen y no cuentan con un instrumento similar se ven, entre comillas, obligadas a jugar en un terreno sin conflicto. Y claro, no se puede decir retóricamente que la precariedad es una prioridad si cuando hay que ir a la huelga tenemos problemas.
Garbiñe Aramburu, la secretaria general de LAB, ha dicho ya varias veces que la unidad sindical, ELA y LAB, funciona si LAB hace lo que ELA dice.
No, nosotros no. Nuestra cultura política no parte de la base de imponer nada a nadie. LAB tiene perfecto derecho a decidir dónde se coloca, a decidir lo que como organización quiera, ¿no? Pero en ese sentido, ese argumento nosotros no lo aceptamos. Nosotros hemos trabajado con LAB, hemos tenido muchas reuniones. No sé si será posible que tengamos más, ojalá podamos tener más, porque esto que estamos comentando afecta a un elemento nuclear de la vida de la calidad de vida de nuestra gente en nuestro país, ¿no? Aquí los países, los gobiernos y la patronal, día sí y día también, dicen que las cosas van bien. Nuestro observatorio no dice eso. Aquí no está habiendo distribución. salarios beneficio. Los salarios están perdiendo una barbaridad en el reparto de la riqueza y tampoco está habiendo redistribución. Redistribución es impuestos que se recaudan y la función de las administraciones distribuyendo, ¿no? Lo dice todo el mundo. Lo dicen cualquier experto que se ponga a analizar lo que está pasando. Dice, entonces, claro, el papel del movimiento sindical en esa coyuntura, desde nuestro punto de vista, insisto, es hay que pasar a la ofensiva. Y la ofensiva, una parte importantísima de la ofensiva es el conflicto. Los poderes económicos y poderes políticos dicen que tiene que haber consenso, que tiene que haber concordia, que tiene que haber paz social. Bueno, pues no, si hay consenso, concordia y paz social, a nuestra gente se le explota. Y nos niegan que exista. Mira, yo creo que en la clase política de este país aguanta muy poco cuando está delante de un sindicalista y el sindicalista le cuenta en qué condiciones vive la gente que tiene un trabajo indigno. Hace 20 años, hace 15 años, dirigentes de partidos políticos tenían mucha más sensibilidad. Se paraban, te preguntaban, ¿veías cara de interés? Hoy no ves cara de interés, hoy no les importa. Nosotros percibimos eso. Hoy vas a un partido casi hegemónico en este país, en las instituciones, y le cuentas en qué condiciones vive la gente en las obras que licitan, en los servicios que licitan, y te cuentan que les organizas huelgas en contra del partido. Es mentira. Cuando el Museo de Bilbao, el conflicto de Euskalduna con Eulen, se han resuelto cuando se han dignificado las condiciones de trabajo. Entonces, nosotros nos percatamos de una realidad política muy preocupante. A la clase política dirigente de este país, la gente que vive mal no le importa.
Y ¿usted a qué llama clase dirigente? ¿Al PNV o a todos?
No, al gobierno, los que están en el gobierno, los que están en las instituciones, los que aparecen todos los días dando premios a las empresas, dan premios de empresas modelo a empresas en este país que se dedican a combatir al sindicalismo, que despiden a la gente por carta, que le dan un sobre y le dicen no venga usted más. O sea, hay realidades que ese relato no aparece, pero ese relato en este país sucede, ¿no?
Uh-huh. Vayamos al acuerdo de educación para saber concretamente a ustedes qué es lo que no les gusta. Va a haber sustituciones desde el primer día, más plazas en ofertas públicas de empleo. Todo lo que los demás sindicatos creen que es un avance, que es una buena base, a ELA le parece insuficiente. ¿Por qué?
Bueno, primero, un dato general, ¿no? Hay menos gasto en educación en 2018 que el que había en 2007. Hay más gasto en millones, pero representa menos en la riqueza del país. El gasto es menor que el que existía. Primer dato. Segundo dato. Los recortes unilaterales que ha aplicado el gobierno han sido muy importantes, ¿no? Y los recortes se han decidido unilateralmente y ahora el gobierno plantea que los sindicatos, la recuperación de parte de los recortes que se han hecho, cuente con acuerdo sindical. Y nosotros al gobierno lo que le decimos es que lo que se quita unilateralmente lo debería poner encima de la mesa también de manera unilateral. Y a partir de ahí, es verdad lo que has comentado en relación a las sustituciones del primer día, es el mejor de los acuerdos, porque el resto de temas, muchos de ellos se derivan a comisiones con un nivel de inconcreción tremendo, y otros muchos dependen de lo que decida el gobierno del Estado en España. Es decir, va a ser un copia y pega de lo que decida Mariano Rajoy, de lo que habilite Mariano Rajoy en el Estado, ¿no? Y a partir de ahí, nuestra convicción es que si el conflicto hubiese durado, las condiciones serían mejores. Por ejemplo, es verdad que va a haber unas OPEs, es verdad que hay muchísima gente que lleva muchísimo tiempo trabajando que no ha tenido opción a OPEs porque no ha habido las que tenía que haber habido. Pero cuando se termine el proceso que el gobierno plantea encima de la mesa, va a quedar un nivel de interinidad en docentes del 28%. El 28% de gente interina una vez que se hagan las OPEs. Eso es una barbaridad. Pero eso digo en docentes, porque en cocina y limpieza es un 64% de interinidad. En otros sectores es un 40-tantos% de interinidad. Claro, detrás de algunas de esas decisiones, el gobierno tiene estrategia de privatizar servicios. Cocina y limpieza quiere privatizar. Cuando se firman los acuerdos, como se han firmado, desde nuestro punto de vista, hay un previo. Si renuncias, por las razones que antes he explicado, a que la huelga continúe, si no puedes continuar con la huelga, terminas jugando en el terreno que al gobierno le interesa. Es verdad que el gobierno ha conseguido la mayoría, desde ese punto de vista no tenemos nada que decir, el acuerdo tiene la mayoría sindical, pero los contenidos del acuerdo no son buenos.
Uh-huh. ¿Ustedes estarían dispuestos a volver a la mesa de diálogo social? ¿Les parece suficiente que el Lehendakari pida a las empresas que suban los salarios? ¿Ese puede ser un gesto para retomar el diálogo?
No, el Lehendakari no ha dicho eso, ¿eh? Yo repasé el texto del Lehendakari en la asamblea de CEBEC y habló de adecuación de retribuciones. Es lo que está haciendo la patronal desde que tiene las reformas. Adecua para abajo, mantiene, congela, a veces
CEBEC,
sube.
CEBEC dice, no, este es un debate falso porque las empresas están subiendo los salarios, la mayoría lo hacen.
No, las empresas están haciendo de todo, pero el gobierno también, ¿eh? Porque claro que el Lehendakari vaya a la junta de CEBEC a decir que los empresarios tienen que subir los salarios y que tenga la política salarial que tiene para es la mayor empresa de este país en relación a sus empleados, trabajadores y trabajadoras, y en relación a las adjudicaciones de obras y servicios que licitan las administraciones, en donde hay un submundo de miseria laboral tremendo y del que no quieren hablar, tienen mucho que hacer en su casa antes de dar consejos fuera, ¿no? Me has preguntado por la mesa de diálogo social. Bueno, lo que ha pasado para que suspendan la participación Comisiones y UGT es que el rey ha quedado desnudo. ¿En qué sentido? En esa mesa no hay nada. En esa mesa no ha habido nunca nada. Ellos lo han puesto por escrito. El gobierno puso un documento en 2014 que nos dio, en donde dijo, se atrevió a decir por escrito que el sindicalismo tiene que cumplir una función y es dar el visto bueno a las políticas públicas que hacen. Y nosotros no hemos venido a este mundo para hacer eso. En este mundo, cuando decimos que tiene que haber contrapoder, intentamos explicar que tienen tanto poder los que tienen poder, los que mandan. La clase política cada vez es más timorata, cada vez es más teleñeco en ese sentido, cada vez cumple más un servicio impostado. Los que mandan están en otro sitio. Los que mandan de verdad están en otro sitio. Claro, si el lenguaje del Lehendakari, el lenguaje del gobierno, el lenguaje del PNV es la estigmatización de las organizaciones que estamos intentando organizar a la gente para que se defienda, nos parece muy grave, ¿no? Y claro, yo pongo dos ejemplos, ¿no? Una mesa de diálogo social. Cuando el diálogo social existía, en el diálogo social, ¿por qué no se habla de fiscalidad? La fiscalidad la han acordado con la patronal directamente, han hecho las reformas. Una mesa de diálogo social sin hablar de fiscalidad es como una madre sin hijos. No existe una madre sin hijos. Pues un diálogo social sin que se pueda hablar de fiscalidad no es diálogo social. La RGI, que es muy importante para la cobertura de la gente que está en malas condiciones en la sociedad porque ha perdido el empleo, y algunos que pierden empleo tienen RGI porque tienen contratos miserables, yo me pregunto, ¿pasa por la mesa de diálogo social o el gobierno lo hace por su cuenta? Porque para aprobar la RGI, el PNV necesita al PP, ¿eh? El PNV necesita al PP para muchas cosas, ¿eh?
Uh-huh. Una noticia de última hora, señor Muñoz, que es relevante y que tiene que ver con la gobernabilidad en Cataluña. El portavoz de Esquerra, Joan Tardà, ha dicho que los consellers de Esquerra nombrados por Torra no han sido convocados para tomar posesión este miércoles. ¿Qué significa esto? Pues que seguramente esa toma de posesión no va a tener lugar. No han sido convocados los de Esquerra, según Joan Tardà. Les han ganado ustedes, señor Muñoz, a Osakidecha una batalla en los tribunales que se dice que pueden ser 100 millones para 7.000 empleados. Pero nos ha dicho aquí Joan Darpón el lunes que 100 millones solo para 7.000, que no, que esto hay que llevarlo a la mesa negociadora y tratarlo para todos los trabajadores, y que están planteándose presentar un recurso. ¿Cómo están las cosas?
El consejero es un populista, porque claro, esos 7.000 millones tienen propietario. Es la gente a la que el gobierno suspendió una serie de convocatorias y les negó el derecho a acceder a ese dinero. Tienen propietario, igual que el sueldo del consejero. Porque si el consejero plantea que esos 7.000 que tienen derecho a ese dinero tienen que renunciar para repartirlo, él puede renunciar a su sueldo. Yo diría, si fuese el consejero y quiero hacer eso, dice, yo también voy a meter mi sueldo para repartir para los demás, ¿no? Eso primero. Es muy importante en ese sentido. En segundo lugar, en relación a ese tema, la actuación del gobierno, de este y del anterior, lo que ha hecho es causar una multitud de agravios comparativos dentro de Osakidecha. Hoy hay dobles escalas salariales tremendas, ¿no? Porque hay un colectivo de gente importante que cobró lo que tenía que cobrar, el máximo. Hay otro colectivo a la que la paralización que decidió el gobierno le terminaba suponiendo que no tenían acceso a cobrar ese dinero y son años de atraso y son 100 millones de euros. Y hay otro montón de gente que no han tenido ningún acceso porque no se ha habilitado ningún procedimiento. Y a partir de ahí, la situación que tiene el consejero, entre otras cosas por su irresponsabilidad, han sido unos absolutos irresponsables. Nuestra organización les ha dicho que queríamos negociar eso. Nuestra organización no estaba de acuerdo con la carrera profesional porque nos parecía que atribuía módulos de para cobrar dinero de una manera muy subjetiva, muy subjetiva. Éramos partidarios de otra cosa, no salió. Dicho eso, hemos ganado una sentencia muy importante. Creo que es la sentencia más importante en cuantía que se ha ganado en los tribunales de nuestro país en el ámbito de la administración. 100 millones de euros es muchísimo dinero. Y a partir de ahí, él ha dirigido una carta antes de ayer a Osakidecha. Nosotros queremos hablar de ese tema, pero las cosas no se resuelven haciendo populismo y diciendo que 100 millones que tienen propietario, porque se les quitó a la gente que tenían ese derecho, es igual a dos hospitales. Eso es muy burdo y muy barriobajero por parte del consejero. Lo que tienen que hacer es sentarse a la mesa y negociar.
Uh-huh. ¿Les ha mandado ya la carta?
Sí, sí, la carta tiene Osakidecha, tiene...
¿Y les han respondido
no,
ya?
No, que yo sepa, ayer a la noche por lo menos no teníamos conocimiento de eso.
Uh-huh. Nos pide paso la actualidad, pero claro, también por la actualidad le tengo que preguntar, señor Muñoz. Sí, sí. 0,25 para los pensionistas, si no se aprueban los presupuestos, IPC si se aprueban.
No, no es verdad, ¿eh? No, el gobierno del PP puede hacer vía real decreto ley la subida de pensiones que quiera sin condicionarla a presupuestos. No, eso no es verdad. El acuerdo que hicieron el PP y el PNV era un acuerdo de urgencia para salvar un objetivo común. El PP estaba ahogado, necesita aire porque tiene la presión de Ciudadanos. Cree que le van a dar aire lo que le queda de legislatura, pero fíjate cómo es la actualidad, ¿no? Porque es un partido donde cuesta diferenciar a un partido de una banda de forajidos. Hoy está Plana, el secretario de Estado de Hacienda, es que, claro, de la foto del gobierno de Aznar, de 14 ministros, 12, ni más ni menos, a ese gobierno se le está dando, a ese partido se le está dando apoyo en ese sentido. Entonces, no es cierto que el que no haya presupuestos suponga que el gobierno no puede subir el dinero, subir los sueldos a los empleados públicos o subir las pensiones. Eso vaya por un lado. Y por otro lado, nuestra preocupación es de más allá cómo se gestione la coyuntura, porque están apretados, tanto el PP como el PNV, el 155, aunque se levante, está vigente. Rajoy dijo en la Convención de Sevilla que ahora ya saben lo que les pasará si lo intentan. Y a partir de esa foto, que para nosotros nos parece definitiva en relación a el componente democrático de un gobierno que niega cualquier solución democrática, que hace imputaciones construidas a manos del dictado político, porque claro, hoy estamos en una situación en donde el gobierno catalán plantea que quiere que sean ministros determinadas personas, están en perfecto uso de todos sus derechos y el gobierno español dice que esos no van a ser. O sea, ¿quién va a ser ministro en Cataluña? Quien quiera... En Rajoy, ¿no? En ese sentido. No sé cómo lo van a resolver, pero más allá de cómo se resuelva la coyuntura, nosotros lo que pensamos, nosotros y nosotras en ELA lo que pensamos, es que se necesitan mutuamente para seguir haciendo la política que están haciendo porque la comparten. El PNV y el PP comparten hacer una política cada vez más conservadora y ya va siendo hora de que la izquierda de este país despierte, porque si tarda en despertar, nos van a meter más hostias que en Belchite.
Chiqui Muñoz, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros.